las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Acción.
No dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Están entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
More important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos.
Galopando en la 106.7 de la frecuencia modulada o en www.radioalmenara.net nos encontramos Vane y Elías un sábado más aquí en Ladran, luego cabalgamos en Radio Almenara. Buenos días, Vane.
Buenos días, Elías, ¿qué tal?
Bien, aquí en un programa que vamos a hacer una retrospección en el tiempo, nos vamos a ir a años atrás y vamos a ir contando poquito a poquito, paso a paso, ley a ley, todos los cambios educativos que ha sufrido este país, un poco acorde a las aventuras de cada gobierno, ¿no? Que llegaba cada uno, pues acorde a esas inquietudes de cada gobierno, esos cambios de ley educativa.
Eso es, vamos a ir viendo cómo según han ido entrando en el gobierno los distintos partidos políticos. Uno de los primeros cambios que han generado ha sido sobre la ley de educación. Entonces vamos a ver la ley que se genera en el 1857, la ley Moyano, como durante la Segunda República hubo dos cambios también en la educación durante el franquismo. Se generan también cambios en el 39, en el 53 y en el 70. Y luego ya en la era democrática, pues lo que viene siendo más conocido como la LODE, la LOCSE, la LOCE, la LOE y la ley Wert, que ahora mismo está en boca de muchas personas que se dedican a la educación, vamos a ver si realmente busca una mejora de la calidad educativa o simplemente es una excusa para, además de ahorrar dinero público en la inversión social por excelencia que es la educación, tiene otros objetivos como la desigualdad social, el romper el esquema de trabajo comunitario por el que se basaban muchos profesores y profesoras para conseguir una dignidad utilizando la educación como herramienta.
Bueno, pues podemos arrancar, si te parece, Vane, por el inicio de, por lo más lejano, por lo menos.
Ahí se encuentran textos de educación ya en la Edad Media, en la Ilustración, durante la Guerra de la Independencia, pero quizá es la ley Moyano de 1857 la que más fuerza tiene en nuestro país. ¿Por qué? Porque es una ley que fue llamada la Ley de la Instrucción Pública.
Tenía ciertos rasgos progresistas, ¿no? Para lo que era la época, ¿no?
Claro, porque lo que buscaba era redactar una ley donde estuviese cubierto mediante un consenso las distintas partes educativas o necesidades educativas que se habían ido construyendo a lo largo de los 50 años anteriores. Entonces, dicen que la ley Moyano no fue muy innovadora porque lo que hace es un compendio de esos 50, de estos 50 años anteriores, pero sí es verdad que lo que hace es que funda unas bases para generar una igualdad de acceso a la enseñanza de todas las personas de este país. ¿Qué, en concreto, qué implanta la ley Moyano? Bueno, pues propone una gratuidad relativa para la enseñanza primaria, propone una centralización de la educación por parte de un Estado, una uniformidad en los currículums y una libertad de enseñanza limitada. ¿Esto qué significa? Que el profesorado va a tener una libertad en cómo da las clases, pero todo va a estar medido por un currículum que es el que va a asegurar una de esas pautas que ya hemos dicho anteriormente, que era la uniformidad de la educación en todo el Estado.
Algo que, por otra parte, no se aleja, ¿no?, tanto de lo que es la actualidad, ¿no?, respecto a las leyes educativas. ¿Para qué están hechas una ley educativa?
Sí, es verdad que la ley educativa está hecha a partir de Moyano, que lo que hace es una centralización de la educación por parte del Estado. El resto de las leyes lo que han ido transformando esta ley.
La idea esa que comentaba es el hecho, lo que decías, de esa libertad del docente para impartir sus clases, pero siempre controlado desde un parámetro más global, que es lo que dicta un Estado, ¿no?
Eso es. ¿Por qué? Porque el miedo era, esto es una opinión personal, el miedo era dar fuerza a distintas comunidades y que, de acuerdo al potencial económico de las distintas comunidades, hubiese una segregación del educando. Es decir, que si una comunidad tiene más dinero que otra, pues tenga más dinero que darle a la educación. En cambio, si todo se centraliza desde un Estado, la repartición del dinero es equitativa y es igualitaria. Entonces, ahí es donde se marca la no segregación por comunidades.
Estaríamos aquí para hablar largo y tendido también de lo positivo, lo negativo que ha sido dar la autonomía dar autonomía a las comunidades autónomas para el trabajo de la educación. Podríamos hablar también de la sanidad, ¿no?
Eso es. Una de las partes donde se define mejor dar autonomía a las comunidades es en el tema del bilingüismo, por ejemplo. Y aquí ya entramos en las leyes que entran en la Segunda República. En la Segunda República, uno de los principios que se aprueban fue el bilingüismo, y se defiende o se reivindica, por ejemplo, bastante desde Cataluña en esta época, que exista un bilingüismo y que se practique la educación en la lengua materna hasta los 8 años en la escuela, y que pueda ser bien en castellano o bien en catalán. Hasta este momento no hay una reivindicación del bilingüismo, y aquí hay una ley, que es en la Segunda República, donde se le da fuerza a que la población pueda expresarse en su lengua materna y educarse en su lengua materna o en castellano, que es otra fase de una libertad educativa. Si hay libertad educativa para que tú o tus hijos podrán estudiar en un espacio religioso, también tiene que haber una libertad educativa para que puedan estudiar en una lengua materna, léase catalán, euskera, valenciano.
Y es curioso, ¿no? Luego hablaremos un poquillo más sobre todo esto que trae el bilingüismo consigo, ¿no? Porque se da prioridad a una lengua extranjera impuesta, porque es el inglés, pero podría ser el francés, podría ser el alemán, podría ser el italiano, podría ser tantos y tantos idiomas. Se da prioridad al inglés que a la lengua materna, como pueda ser el galego, el catalano o el euskera, ¿no?
Claro. O sea, ¿esto por qué?
Luego lo analizamos.
En este programa ya sabéis que nos encantan los porqués.
Los porqués, las preguntas. Que por cierto, si queréis participar, podéis hacerlo a través del 91-315-1112 o podéis mandarnos un correo a ladranluegocabalgamos@yahoo.es, pues dándonos opiniones, diciéndonos cosas en las que nos hayamos equivocado para poderlas mejorar. En fin, para que sea esto un programa un poco más dinámico.
Perfecto. Importante también de la Segunda República, las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas supusieron la continuación de la idea de la ILE. ¿Qué ocurre con las misiones pedagógicas? Porque se forma a un grupo de maestros y maestras y se les da una serie de instrumentos que se van a montar todos ellos con sus instrumentos en un camión y van a ir recorriendo los pueblos rurales de España. ¿Estos instrumentos cuáles eran? Pues eran un magnetofón, una biblioteca, una colección de cuadros y un paquete, por así decirlo, para hacer teatro. Entonces, como lo que se buscaba era una homogeneidad de la educación en el Estado, eran conscientes que a las zonas rurales el acceso era más complicado. Bueno, pues eso no dificultó la idea de la igualdad de acceso, con lo cual metieron a distintos maestros y maestras preparados previamente para esto, en esos camiones o con esos borricos, les metieron todos estos paquetes de arte, de creatividad, de lectura.
Sí, que era un poco, incluso una figura un poco más de la farándula, más que de un papel educativo, como se contemplaba, ¿no?
Sí,
ahí el claro ejemplo de Federico García Lorca y todas estas cosas que nos ha contado la historia, ¿no? A través de esas hazañas que fueron haciendo ahí por los pueblitos, ¿no?
Claro, eso, yo me imagino que cuando veían aparecer a estas personas pensarían que venía la feria o el circo y estaban apareciendo las personas que le iban a llevar la cultura. A cada pueblo al que iban dejaban todo aquello allí. Entonces, en cada pueblo donde paraban dejaban una biblioteca montada, dejaban una exposición de cuadros que eran una reproducción de los cuadros que en ese momento estaban en el Prado, dejaban el magnetofón para utilizarlo como herramienta para escuchar música y que pudiesen hacer sus bailes, y dejaban un grupo de teatro montado para que fuese la herramienta de expresión de esas personas de ese pueblo. O sea, las misiones pedagógicas fueron realmente fascinantes como metodología para que la educación llegase a las zonas rurales y hubiese realmente una igualdad en el acceso a la educación. Estábamos hablando de gente que llegaba a aldeas, a villas y a zonas bastante complicadas de acceso. Algo más de destacar de la ley que se genera en la Segunda República es la propuesta de construcción de escuelas, porque esto era un reto muy importante. Entendían que para escolarizar a los millones de niños y niñas que no asistían a la escuela, pues había que crear escuelas, y se generaron un plan quinquenal, que se conoce. En 5 años querían construir 27.000 escuelas. En el primer año se construyeron 7.000, en el segundo se buscaban 5.000, tercer 5.000, cuarto 5.000 y quinto 5.000. ¿Qué ocurre? Que hubo un problema. Hubo un problema que es el problema de siempre, el dinero. Necesitaban en ese momento 400 millones de pesetas. Estamos hablando de una época que paralelamente estaba ocurriendo una recesión económica en otras zonas del mundo, que fue lo que se conoce como el crack del 29. Entonces, al final, pues no se construyeron esas escuelas que se pensaban. Se construyeron algunas, se consiguió con las misiones pedagógicas acceder a las zonas rurales, pero el plan quinquenal de construcción para 27.000 escuelas en 5 años, pues no fue posible.
En la calle de los muros mataron, una paloma mataron, una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de tu corona, las flores de tu corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó.
Y van cambiando durante la Segunda República distintas facetas y principios educativos. Por ejemplo, es aquí cuando se propone que la educación pública debe ser laica, algo que a día de hoy continúa, pero que vemos cómo se sigue manteniendo parte de los presupuestos del Estado destinados a la educación religiosa, aunque estemos hablando de un país que de educación laica, ¿no?
Y incluso cada vez más, ¿no? Vemos que esto cada vez va a más, sobre todo cuando nos encontramos con gobiernos conservadores, como vienen siendo los últimos años de gobierno, con el Partido Socialista y con el Partido Popular ahí a la cabeza, dando cada vez más y más dinero a colegios relacionados con instituciones religiosas. Y bueno, y esto luego hablaremos también de ello, está nuevo que salía a la luz. Lo hablaremos también con John de la Universidad de Deusto, que saldrá por ahí el tema también dentro de algún programa. Uh-huh. Como bueno, el señor Bert ha pactado lo que va a tener el contenido de la nueva asignatura religiosa con los obispos, pero no solo ha decidido el contenido de la asignatura de religión, sino que también ha decidido con los obispos la alternativa a la religión, qué contenidos va a tener la asignatura que es alternativa a religión, y esos contenidos los está dictando la Iglesia también, ¿no?
Eso es. O sea, es la educación históricamente venía desarrollándose en manos de la Iglesia, que eran quienes tenían acceso al aprendizaje de la escritura y de la lectura. En ese sentido, eran quien tenía en sus manos la educación. Cuando ya llega la imprenta y el texto escrito es más accesible entre comillas, para nada entendiendo la accesibilidad con la que existe hoy, va cambiando un poquito de manos, pero históricamente siempre ha sido la Iglesia la que ha tenido la educación en sus manos, y parece ser que la sigue queriendo tener, ya no tanto en el acceso a la información, que les encantaría, supongo, sino en los contenidos de los temarios. Bueno, pues vamos pasando así por un histórico, dejamos la Segunda República y aparece en el 39 la Ley de Instrucción Primaria, que se dicta durante el franquismo, y aparece luego una segunda ley de ordenación de la enseñanza media en el 53 y una ley general de educación en 1970. Estas leyes durante el franquismo, lo que hace eso, quizá lo más destacable, es que genera una estructura del sistema educativo y se establece que tiene que haber una educación maternal. Es decir, no de la familia, sino ya aquí empezamos con las variables de género. Hay una educación maternal, es decir, las madres se tienen que hacer cargo de esa educación de los 2 a los 4 años. Es una educación voluntaria y se impartiría fundamentalmente en los centros privados y en guarderías.
Sería interesante traer algún día, que seguro que en nuestras casas, pues bien, nuestras madres o nuestras abuelas lo tienen, un manual de estos de la buena esposa, ¿no? De estos que daba la sección femenina.
Eso es.
Sería interesante hacer aquí un pequeño análisis, ¿no?
Con sí,
un manual de esto, ¿no? De cómo debía ser una mujer dueña de su casa, mujer de su marido, madre de sus hijos.
Yo recuerdo un día viendo fotos en casa de mis padres, que aparece una foto en blanco y negro y está mi madre y mi tía haciendo costura o manualidades, y entonces me explica a mi madre que las clases en el cole consistían en eso, que les enseñaban a hacer manualidades para que la casa estuviese bonita. a coser para que siempre fuesen bien apañadas, un buen zurcío, ¿no? Y
bueno, y luego la alternativa a la mili, que había para las mujeres también, que cuando se dice, no, es que las mujeres no hacían la mili, es verdad que no hacían una mili armada como tal, pero bueno, luego tenían una instrucción para ser buenas mujeres, ¿no?
Y ser buenas enfermeras, y estaban haciendo las gasas, y sí, mili yo creo que ha habido para todos y para todas. Y bueno, así después de la educación maternal también se proponía en esta estructura de la Ley General de Educación una educación de preescolar que iba de los 4 a los 6 años, también era voluntaria y se impartía en los centros públicos y privados, y había una especialidad en el profesorado que era un profesorado preescolar. Y luego ya se entraba en la ley de lo que era la EGB. Yo estudié por la EGB, fui la de la promoción que cerraba la EGB, y es decir, yo tengo 32 años y seguíamos con una ley que fue trabajada durante el franquismo. Pues hay muchas, seguíamos en una educación general básica de un sistema educativo dictado durante una ley franquista. Y bueno, pues la EGB sí tenía carácter obligatorio, sí tenía carácter gratuito y abarcaba de los 6 a los 14 años de edad, como ya sabemos. De los 6 a los 8 estábamos en un ciclo inicial, de los 8 a los 11 el medio y de los 12 a los 14 un ciclo superior. Quienes pasábamos esta parte del ciclo superior, pues entrábamos a un instituto y de ahí a la universidad. Mientras tanto, se podían obtener las titulaciones para las personas mayores de edad, que era el graduado escolar o el certificado de escolaridad. Y seguimos avanzando en la historia, y ya en la democracia aparece la LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, en el 85, y que quizá lo más significativo es poder acceder a una tabla comparativa de los cambios que se han ido generando a nivel de edades y de cursos. Pues por ejemplo, con la EGB nos obligaban a estudiar hasta los 14, los siguientes cambios lo que hacen es obligar a aumentar la edad de escolarización obligatoria. Pero yo me quedaría aquí a nivel histórico, porque el acceso a toda esta información está en internet, y nos basaríamos un poquito mejor en lo que ha sido la Ley Orgánica de Educación, que se dicta en el 2006, que es la que está vigente en el día actual, y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como la Ley WERT, que es la que está en boca de todo ese profesorado indignado y cabreado por la reforma que ya han propuesto y que quieren llevar a cabo en educación.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al ver, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Bueno, pues estábamos hablando de todos estos cambios legislativos en torno a la educación que va haciendo el gobierno del color que sea cuando toma el poder después de unas elecciones. Y bueno, hemos llegado al año 2006, en el cual toma el poder el Partido Socialista después de un proyecto de ley bastante, bueno, pues que también sugirió bastante alerta, ¿no?, en la población, en los sectores educativos. Una ley que se quedó ahí, un proyecto de ley del Partido Popular que bueno, pues cuando llega el PSOE la echa atrás. También se ve aquí como pues bueno, un partido político, en este caso el Partido Popular, tiene un proyecto de ley, antes de sacarlo hay elecciones y bueno, pues llega el siguiente gobierno y decide quitar la ley anterior, quitar la ley que está en proyecto de hacerse, con todo lo que ello conllevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues implanta en el año 2006 el Partido Socialista esta Ley Orgánica de Educación.
Claro, también sería interesante comentar qué supone, qué gasto supone cada vez que se renueva una ley. Se puede, yo creo que lo podemos medir en dos cosas: el gasto que realmente supondría si se hiciesen bien las cosas y el gasto que supone se haga bien o se haga mal. Es decir, si por ejemplo hay un cambio de currículum dentro de una ley, se tendrá que preparar al profesorado para que tenga un temario actualizado. Ese temario actualizado cuesta un dinero. Si queremos hacer un cambio en la metodología, habrá que preparar al profesorado para que tenga una metodología adecuada a lo que se solicita en la ley que se propone. Ese cambio de metodología supone una formación para esos formadores y formadores, que también cuesta un dinero, más todas las horas extras a las que se tienen que enfrentar esos formadores y formadoras para poder estar actualizados en metodologías, en contenidos. Todo eso también supone un gasto en pagar esas horas extras a ese profesorado. Es decir, cada vez que hay una renovación de una ley, hay un gasto económico bastante potente detrás. ¿Qué ocurre? Que cada vez que hay un nuevo gobierno que entra, dice, vamos a hacer una reforma educativa en mejora de la calidad, vamos a hacer, excepto Wert, que nombra calidad, pero su base es una reforma educativa basada en el ahorro económico, en este tiempo de crisis que llevamos desde 2008 en España. Entonces, basándonos en la Ley Orgánica de Educación, que se establece en el 2006, el 3 de mayo, pues vemos que se habla también de calidad. A mí me gustaría destacar, cuando se habla de calidad en la Ley Orgánica de Educación del 2006, que se habla desde una calidad dirigida a la educación para todo el mundo, dirigida a una equidad que garantice la igualdad de oportunidades, dirigida a que se transmita y se den valor a conceptos como libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto, justicia, etcétera. Cuando hablamos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como la Ley UER, que la vamos a llamar a partir de ahora así para no liarnos mucho, la calidad está definida como lo que hablábamos antes, Elías, de una lucha constante entre el alumnado para conseguir mejores puntuaciones. Entonces, la definición de calidad y cómo definimos calidad también se tienen que poner encima de la mesa, porque siempre que queremos quedar bien decimos, no, esto es para una mejor calidad. Sí, pero ¿tú cómo mides la calidad? ¿La mides entre parámetros de puntuación como resultado de un examen concreto?
¿Y qué es calidad también, no?
¿O la mides como el concepto de calidad por el que intuimos que calidad supone una igualdad, unos valores, una equidad, que todo el mundo tengamos el mismo acceso?
¿Qué supone un alumno de La Ventilla que está en un centro público, de La Ventilla, de Barrio del Pilar, de Lavapiés, de Tirso de Molina, de Vallecas, de Villaverde? ¿O qué supone un alumno que está en ese gran colegio de la excelencia que nos ha puesto la Comunidad de Madrid, gracias a la señora Esperanza Aguirre, ahí en el Callejón de San Mateo, ¿no? Ahí en mitad de tribunal, ese gran colegio también público de la excelencia, ¿no?
Claro, y lo que decíamos el otro día con John, eso es excelencia y los demás que somos, ¿no? O sea, los demás no somos excelentes, somos mediocres. Hay que tener mucho cuidadito con cuando la gente utiliza el término de calidad o cuando utilizamos, perdón, el término de calidad para definir algo pensando que con solo decir calidad ya está bien definido. Pues miren, no. Basándonos todavía en el 2006, en esta Ley Orgánica de Educación hubo aspectos polémicos que curiosamente hoy a 2012, casi ya en el 13, siguen los mismos aspectos polémicos. Por ejemplo, Elías, hablan de aspectos polémicos como fue la asignatura de la religión católica, por supuesto, porque ya se empezaban a hablar de otras religiones debido al movimiento de migración que estaba teniendo lugar en España. Se habla de la religión católica y se llega a establecer que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido de acuerdo a la Ley sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español. A tal fin, esto es lo importante, y de conformidad con lo que se disponga dicho acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntaria para algunos alumnos. Es decir, que en los centros habrá espacios, tiempos, profesorado, dedicado y pagado desde un dinero público para una educación religiosa y en concreto católica.
Claro, y no recordemos también, muy buen detalle ese que acabas de dar, ¿no, Vane? Es un profesor al que le está pagando el Estado, pero en cambio todos los trámites para que ese profesor llegue a ese centro no es una oposición como el resto de profesores, sino es una selección por el arzobispado, ¿no? Por el arzobispado de cada ciudad. Que es, bueno, es a dedo, con más o menos relación, ¿no? Pero no deja de ser un señalamiento directo, ¿no?
Uh-huh. Y claro, según lo que hemos leído, dices, bueno, pero tú has dicho que se ajustará a lo que se esté de acuerdo en las enseñanzas y asuntos culturales, con lo cual otras religiones, sí, eso es verdad. O sea, sí es verdad que también se definieron la posibilidad de generar espacios y profesorados para otras religiones, como y de ahí que, por ejemplo, estuvo la Federación de Comunidades Israelitas de España, Comisión Islámica, dentro de la Federación de Entidades Religiosas. A día de hoy no se conoce ningún colegio público que dé una alternativa cultural religiosa, sea de la índole que sea esa religión, libre de acceso a todo el alumnado. Es decir, hay una libertad de poder elegir dar educación religiosa o no darla, pero si admite la educación religiosa va a ser una religión católica. También es verdad que en este país hay una tradición católica, no es islámica, sí, pero nos tendríamos que remontar muchísimos años más atrás. Entonces, otro de los puntos,
sobre todo también, que es una educación muy basada en la fe en vez de en el conocimiento, ¿no? Porque podría ser interesante también que hubiese una asignatura que analizase las religiones, pues bueno, desde un punto de vista más sociológico, histórico, Pero no, no, en realidad es una búsqueda de fe, ¿no? Este tipo de asignatura, ¿no? Podemos verlo como que hay otras religiones que en los pocos centros donde tienen cabida son a través de actividades extraescolares, ¿no?
Eso es, pero no dentro del currículum obligatorio. O sea, no hay horas obligatorias destinadas a ese otro estudio de las religiones. Otro punto de controversia que está muy enlazado con lo que comentabas tú, Elías, de cómo la Santa Sede ha acordado con el señor Wert los contenidos de las asignaturas paralelas a la asignatura de religión, fue la educación para la ciudadanía.
También gran asignatura y gran debate que se montó a través de esa asignatura. ¿Es necesario que haya una asignatura específica que trate de este tema? ¿Acaso el profesor de lengua, matemáticas, conocimiento del medio y demás no puede trabajar estos aspectos? Puesto que está esta asignatura montada, ¿es necesaria toda esta polémica que se monta alrededor? En fin, hay un montón de preguntas que se pueden enfocar desde diferentes ámbitos, ¿no? Pero es cierto que esa asignatura fue polémica, cuanto menos, ¿no?
Fue polémica, ¿por qué? Porque suponía un aumento de horas de horas lectivas, es decir, bueno, de hecho se llamaba Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Es aquí siempre decimos Educación para la Ciudadanía, pero luego así como hay que una coletilla.
De hecho, también una reflexión un poco acorde con esto, ¿no? ¿Se están haciendo las cosas bien cuando es necesario implantar una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía?
Claro, porque si realmente hubiese
una concienciación ciudadana, ¿no?
Eso es, se trabajaría de manera transversal, supongo, los contenidos que se dan en esta asignatura. Si tienes toda la razón, si tenemos que dedicar horas lectivas concretas a un contenido concreto, como si fuese...
Tenemos que ser buenas personas, ¿no? Venga. Es una asignatura que nos van a contar cómo tenemos que ser buenas personas, ¿no?
Y de hecho ya me imagino este examen, ¿no? ¿Tienes que ser buena persona? A, sí. B, no. C, depende de con quién esté, ¿no? Entonces, sí, puede ser curioso esto. Y bueno, esta Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos se proponía que hubiese como mínimo 50 horas lectivas que serían obligatorios en los dos cursos de primaria. Para compensar este aumento de horas lectivas, ¿qué ocurre? Y eso es gran parte de la polémica. Que se reducen 25 horas de clase de lengua y de literatura. Y se disminuye la carga lectiva mínima de la asignatura de religión, tanto en su versión confesional como en la versión aconfesional. Entonces, realmente, toda la polémica que hubo sobre una educación para la ciudadanía venía solo por los contenidos que se daban en esta asignatura, o porque es que disminuyó las horas lectivas de lengua, literatura y de la alternativa, por ejemplo, a la religión y de la asignatura propia de religión. Puede ser. Ahí lo dejo.
Ahí queda esa reflexión al aire.
Y bueno, toda esta ley, que ha ido tomando también algunos cambios, pues es la que a día de hoy está vigente y sobre la que se han hecho las propuestas de la ley Wert.
Y no sé si tienes algo más que añadir acerca de esta Ley Orgánica de Educación del año 2006.
Hay muchísimas cosas que añadir y muchísimos datos que dar. Como es un tema que nos puede llevar muchísimo tiempo, lo que sí animamos es a que nos mandéis un mail comentándonos algo concreto que habéis visto en esta ley que puede facilitar el acceso a la educación a todas las personas, o bien que lo que ha hecho ha sido reducir la calidad. Ir haciendo distintas lecturas de una ley es muy interesante, y que la gente nos lo vaya mandando para comentarlo el próximo día.
Pues ladran luego cabalgamos @yahoo.es. Y ahora, para trabajar, analizar y charlar un poco acerca de esta futura ley Wert que tenemos ya sobre la mesa y llevamos 2 meses por lo menos ahí viéndola en los medios de comunicación y un poco en boca de todos y todas, pues vamos a ir un poco con la plataforma de Ciudadanos por una Escuela Pública. Y os vamos a dejar con uno de los vídeos que han colgado en su página web, que te recuerdo que es www.yoestudienlapublica.org. Ahí en la página web de Radio Almenara, www.radioalmenara.net, hay un enlace que se puso ya hace un tiempo, así que si queréis informaros un poco de esta plataforma, pues ahí tenéis una oportunidad. Vamos a ir con uno de los vídeos que tienen colgados en la web, con un montón de caras conocidas, y bueno, un vídeo que han trabajado ahí de forma bastante emotiva, y bueno, da que pensar alguna de las cosas que dicen.
A mí lo que me ha aportado estudiar en un centro público es, a nivel humano y personal, es el grupo de amigas que tengo. Las conozco a muchas de ellas desde el colegio. Sí, bueno, nos ves juntas y somos, vamos, cada una es su padre y su madre total. Somos una piña, les debo gran parte de lo que soy a ellas.
Yo empecé a dar clases en un instituto público. Tengo un recuerdo maravilloso, maravilloso, de cientos de chicos y chicas a los que he tenido la ocasión de dar clase. Tengo un trozo en mi corazón en los institutos de secundaria. Yo no sé si enseñé algo, pero aprendí mucho, eso desde luego.
Yo estudié Magisterio de Educación Física, creo en la educación pública firmemente, de hecho yo estudié oposiciones para ser profesor de la educación pública. Yo tuve la suerte, ¿no?, cuando hice las prácticas de mi carrera, desarrollarlas en el colegio en el que estudié, y para mí fue muy impresionante entrar en esa sala de profesores y ver cómo trabajaban, cómo se elaboraban los diferentes proyectos, se hablaban de los diferentes alumnos, de cuando alguno necesitaba algún refuerzo, alguno necesitaba o algún conflicto. Ver ese trabajo en equipo desde dentro, en el mismo colegio que yo estudié, fue algo que me tiene muy marcado y que me impresionó bastante.
Don Carlos era un profesor magnífico. Recuerdo que un día trajo un búho para que viéramos un búho y pudiéramos ver cómo era el animal, y luego lo soltamos en el campo porque no se había tenido algún tipo de lesión y lo había curado. Era un profesor magnífico, tenía el pelo todo blanco, a mí me parecía muy mayor, seguro que no era nada mayor, pero claro, yo era tan pequeña.
El cariño que a mí me dio fue la profesora de música, era doña María. Os podéis imaginar que como yo ya iba con la música dentro, pues a mí me adoraba, y a mí me cogía para todo. Yo hacía de San José y cantaba de San José, hacía otro día de ángel y de ángel, otro día de pastora, cuando estaban las funciones.
Yo empecé justo el instituto en el año 75... Me acuerdo una profesora de historia que nos explicó por primera vez qué era la democracia y en qué consistía, y lo tengo tan grabado eso, y bueno, son esos recuerdos dices, que vale la pena, ¿no? Y que a lo mejor la experiencia vivida en el instituto pues me ha ido marcando y me ha dado pautas para seguir viviendo.
Yo llegué con 11 años aquí a España. La educación pública lo que ha hecho por mí y por mis compañeros con los que he compartido mis días en el instituto, en el colegio o en la universidad, es hacernos sentirnos todos iguales, todos sentirnos ciudadanos de un mismo país.
La educación pública es toda mi vida, en mi infancia y adolescencia, como al final de mi vida ha sido un regalo. No me sacarán de la pública a no ser que sea con los pies para adelante.
He conseguido ser profesor de universidad, catedrático, consejero de Estado, bueno, todo. Eso lo debo a la educación. Nunca hubiera personalmente podido acceder a esa situación sin la educación pública. Porque nunca mis padres hubieran podido pagar donde yo estudié. Para mí la escuela pública ha salvado mi vida. Es mi Dios. Para mí, apoyar la educación pública es hoy apoyar la igualdad y fundamentalmente una sociedad más justa, una sociedad más pacífica, una sociedad que no es poco culta.
A desaparecido el mar, a desaparecido el mar. paso sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante y los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera que arde. Sujeto ya merodean aquellos personajes que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones, seguro que en otra parte han montado el chiringuito para continuar el baile sobre azulejo frío y madera que arde. Acordes pegados a la noche de tu cuerpo, para mí es la mejor forma de llegar hasta el infierno.
Bueno, pues ahí hemos escuchado ese vídeo en el cual, pues bueno, sale un montón de gente conocida. Sale la actriz Clara Lago de esa película del viaje de Carol. Sale también el grupo de música Vetusta Morla y bueno, y un montón más de caras conocidas que aparecen en este vídeo de la Asociación Ciudadanos por la Educación Pública. Y un poco para tratar sobre esta ley Bird, como ya anunciábamos, tenemos a Iñaki, uno de los miembros de esta asociación, que nos va, bueno, pues a contar un poco la visión que tiene a nivel individual de todos estos cambios y todos estos proyectos de ley que se están poniendo sobre la mesa. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos un poco primero qué es esta Asociación de Ciudadanos por la Educación Pública, por qué nace y cómo os estáis organizando ante todas estas noticias que están saliendo a la luz últimamente.
Bueno, la asociación nace de la idea de que la preocupación por las privatizaciones que vienen, veíamos que teníamos que digamos protestar en manifestaciones en la calle, pero también teníamos que protestar de una forma organizada, asociándonos, uniéndonos, digamos abandonando o excluyendo la posibilidad del individualismo. Se trata de que nos asociemos, que nos juntemos, que estemos juntos, porque juntos podemos hacer, bueno, pues podemos intentar algo de forma organizada, ¿no? Y ese sería un poco el arranque de la asociación, de acuerdo, la idea con la que se puso en marcha, ¿no? La necesidad de, digamos, de hacer algo más, no solamente pues protestas así vistosas, sino el organizarse y trabajar para bueno, pues intentar dar otra visión, ¿no?
Y bueno, pues cuéntanos un poco eso, ¿cómo os estáis organizando ante todas estas medidas que quiere tomar el actual gobierno del Partido Popular?
Bueno, pues están haciendo unas campañas con unos vídeos, como el vídeo que has mencionado. El último ha sido uno en el que habla el pedagogo italiano Tonucci, que merece mucho la pena ver, entrando en la página web de la asociación. Dentro de la página web de la asociación hay un enlace hacia lo que es ya la plataforma, digamos de oposición a la ley Bird, que se llama Stop Ley Bird. Entonces, si se entra en ese enlace, está el último vídeo donde habla el pedagogo italiano Tonucci. Y entonces, bueno, pues con todos estos vídeos estamos intentando dar a entender que esta ley o este proyecto de ley, bueno, pues apunta en una dirección que no nos parece humano, que no nos parece dándonos parecer realmente educativo, ¿no? Entonces, bueno, la organización es básicamente así, intentamos hacer campañas para intentar despertarnos a nosotros mismos y si es posible, pues intentamos un poco ayudar a todos a ser conscientes de que la educación debería ir por otro camino.
Iñaki, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Soy Vanessa, encantada.
Hola.
Tenía una preguntita para ti, que era, ¿quiénes componéis esta asociación, esta plataforma? Porque pensamos que son solo maestros y maestras, también hay padres y madres de personas que están estudiando, son los propios estudiantes.
Bueno, una cosa que hay que dejar clara es que esto no es una asociación de profesores.
Eso es.
Exactamente, no es una asociación de profesores, es una asociación en la que damos la bienvenida a cualquiera, profesores, padres, madres, familias, alumnos, ciudadanos en general. Por eso se llama Ciudadanos por la Educación Pública. O sea que no es una asociación, digamos, gremial de profesores en absoluto. Es una asociación de ciudadanos. Aquí cabemos todos y queremos que vengan todos.
Eso es, todas aquellas personas que entienden la educación como un bien social.
Exactamente, claro, como un bien social a favor del ser humano, no a favor de la producción, no a favor de, digamos, de los resultados pensando en la empresa, sino en primer lugar a favor del ser humano, porque la educación en primer lugar, hay que dejarlo bien claro, es algo que tiene que ver con el crecimiento de las personas.
Claro, porque leyendo esta propuesta de ley, una cosa que nos llama mucho la atención es el concepto de competitividad. Es una, sí, es una propuesta que lo que hace es motivar para que las personas que estudian desde ya chiquitillos y chiquitillas estén en la competitividad, ¿no?
Claro, es de hecho tal como salió el anteproyecto en la primera versión, en el primer párrafo
es la definición que hace de educación, ¿verdad?
Claro, dice: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país se determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional. Bueno, vamos a ver, parece como que no sé qué estamos haciendo. La educación no es educar para la competición, que si la educación tiene que ver con el proceso de crecimiento del ser humano, tiene que ver con la cooperación. Entonces, quiero decir, nuestra idea, nuestro planteamiento, bueno, aunque hablo a título personal, pero bueno, pues esto lo compartiría muchos de mis compañeros de la asociación, es, quiero decir, educar para la cooperación, de manera que todos juntos podemos, no tanto cada uno de nosotros contra el que tenemos enfrente, no se trata de eso, no se debería tratar de eso, sino cada uno de nosotros junto con el que tenemos enfrente o con el que tenemos a nuestro lado. Eso sería la idea, ¿no? Y de hecho el planteamiento de que la competición esté ya en el principio del anteproyecto de ley es lo que a nosotros nos desconcierta y lo que a nosotros, digamos, nos hace decir: esto no debería ser así.
Claro, y que es un concepto, el de la competitividad, que hay que tener en la cabeza cada vez que vayamos a leer esta ley orgánica, porque pueden quitar ese concepto, pero si lo tenemos latente, según vamos leyendo las aportaciones que se proponen, nos damos cuenta que la idea final es que al final la educación sea la herramienta para prepararnos para la empresa.
Efectivamente. De hecho, bueno, leyendo el anteproyecto, y así lo refleja también el manifiesto que ha lanzado la asociación, hay un énfasis difícil de entender, pero el énfasis está en los resultados. Uh-huh. Frente a la posibilidad, que nosotros creemos que es lo que debería ser, el énfasis debería estar en los medios que se ponen para empezar el proceso educativo que va a llevar a nuestros niños a crecer y a hacerse seres humanos de una manera integral.
No,
sin embargo, en lugar de poner el énfasis en esos medios que se ponen, se pone el énfasis en el resultado. Que, por cierto, la ley, el anteproyecto, está redactado de una forma que también pues habría que cuestionar muchísimo, porque no tienen por qué estar llamando a los resultados output, con una palabra en inglés, y a los medios que se ponen como input, con una palabra en inglés, cuando sí. tenemos palabras en castellano que perfectamente reflejan eso, ¿no? O sea que a lo mejor en el hecho del propio de la propia redacción del anteproyecto de ley ya se está detectando precisamente el problema educativo de quienes la están redactando, que no debería, digamos, contagiarse al resto de la sociedad.
Mm-hmm. Un poco al hilo de esto me viene la frase esta, bueno, que está muy muy dicha, ¿no? Y que nos suena a todas y a todos de sobra, ¿no? De vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. En este caso, educamos para trabajar o educamos para vivir, ¿no?
Claro.
¿Dónde está ese margen, ese límite?
Claro, exactamente, ¿no? Entonces, el problema es que lo que puede acabar ocurriendo con esta ley el día que se apruebe, si no conseguimos pararla, que bueno, pues que desde luego va a ser difícil, pero nosotros estamos intentando si no pararla del todo, por lo menos que levanten un poquito el pie del acelerador, ¿verdad? Claro, en realidad el resultado va a ser que se educa para trabajar, cuando uh-huh. en realidad lo realmente valioso para el ser humano es que le eduquen para vivir, que le eduquen para crecer, y luego, digamos, seres humanos que crezcan bien, que crezcan educados de una manera integral, como resultado, pues vendrá, pero el énfasis no tiene que estar ahí, vendrá como resultado el que luego, pues laboralmente, haga las cosas bien, porque están contentos, porque están felices, porque han crecido bien.
Porque están motivados por lo que hacen,
porque
¿no?
Están motivados,
porque sea una decisión más personal.
Claro, porque trabajan en algo que les gusta, porque trabajan en algo que han elegido, y sin embargo, pues claro, la preocupación que tenemos aquí, y es una cosa que también refleja el manifiesto, es que tal como quieren valorar la calidad educativa haciendo estas reválidas que están planteando, de alguna manera lo que hacen es filtrar a los alumnos, a muchos de los cuales no les van a dejar seguir por el camino que quisieran seguir, y se van a ver obligados, puesto que no pueden pasar ese filtro, se van a ver obligados a tirar por otro camino. ¿Qué ocurre cuando tiras por otro camino que no es el que tú realmente querías? Bueno, pues entonces que todo esto que decíamos antes de educación para el crecimiento, de educación para la cooperación, de educación en el sentido integral, también teniendo en cuenta que educar es algo para vivir, algo para ser feliz, tal, pues todo esto no va a salir así de bien, y entonces al final el resultado, incluso laboralmente, de estas personas, pues va a ser peor.
Claro, hay que decir, para todas aquellas personas que no han tenido tiempo de leer esta propuesta de ley, que se ha propuesto crear tres evaluaciones a lo largo del ciclo escolar, que son unas evaluaciones en tercero, por un lado, en sexto de primaria por otro, y al final de la secundaria por otro.
Efectivamente.
Entonces, Iñaki, todas esas personas que no vayan superando estas evaluaciones, ¿se van a quedar por el camino?
Claro, el problema es que las personas que no vayan, que no superen estas evaluaciones, estas reválidas, pues al final tendrán que optar por otros caminos. Vamos a ver, se van a quedar en el camino en el sentido de que no van a conseguir hacer lo que ellos querían hacer.
Uh-huh.
Bueno, pues habrá otros caminos que tendrán que, bueno, pues tendrán que será lo que tendrán, y tendrán que irse por ellos. Pero entonces estamos en lo que decíamos antes, ¿no? Que estas personas ya no van a recibir esa educación integral, y entonces que todos los resultados de eso van a ser peores. Claro, el tema es que una persona que no pase estos filtros, claro, las reválidas estas son un filtro realmente, si en lugar de entrar en este camino, digamos, de selección, que es lo que hacen las reválidas, si en lugar de hacer eso lo que hiciéramos sería poner los medios para que estas personas pudieran, digamos, desarrollar sus cualidades, desarrollar sus capacidades, que a lo mejor tienen algunas dificultades, pero con unos medios se les puede ayudar a que las desarrollen pues adecuadamente, a lo mejor no tendrían que tirar por otro camino y podrían seguir por el camino que ellos querrían elegir.
Eso es, ¿no? Que se está valorando a todas las personas como si tuviesen las mismas posibilidades, ¿no?
Claro, entonces la dificultad está en el no reconocer en la práctica, en la realidad, primero, que en las aulas tenemos que tener la misma diversidad que hay en la sociedad.
Eso es.
Entonces, el reto de la educación sería intentar ayudar a todos los alumnos dentro de toda esta variedad, ¿verdad?, para que de alguna manera cada uno consiga encontrar el camino que mejor le viene, el camino que elige, el camino en el que va a crecer de una manera integral y satisfactoria. Frente a esto, pues ponemos reválidas, que son filtros, ¿no? Si tú no llegas a esto, pues tendrás que irte para otro sitio.
Un poco de eso que estás diciendo ahora, Iñaki, lo hablábamos el día que trabajábamos la educación social, ¿no? Eso que hablábamos de cuánto tiene la calle de las aulas y cuánto tiene las aulas de la calle, ¿no? Un poco esa realidad que parece que una vez que se pasa el muro de un colegio, de un instituto, parece que se pierde un poco, ¿no? Parece que la entrada a un espacio educativo deja un poco de lado todo ese aprendizaje que hay en la calle y toda esa realidad social que hay en la calle, ¿no? Por otro lado, un poco ligado a lo que estabas diciendo también ahora, ojo con ese sentimiento de frustración que se puede estar generando en muchos jóvenes, ¿no?
Claro.
Que pues eso, que no van a llegar a desempeñar esa faceta que realmente ellos buscan. Y con lo que puede ocasionar eso, ¿no? De frustración también en el trabajo, pensar que hay que trabajar porque es algo impuesto, que el trabajo es el fin del ser humano. Y por último, todo esto tiene un enfoque claramente hacia una segregación de la población, en especial en el sistema educativo, ¿no?
Claro, quiero decir que desde luego es evidente en el momento en el que las reválidas van cortando el paso hacia los, digamos, los estudios superiores o los estudios que uno quiere hacer, pues que ya están separando y están clasificando, y entonces de alguna manera el peligro que se corre con esto es que pues al final están determinados alumnos, porque acá aparte de las reválidas están los precios de las matrículas, ¿no? Entonces determinados alumnos irán a determinados puestos y otros alumnos que pues irán a otros puestos, y al final los que van a unos puestos y los que van a otros puestos en la sociedad, pues a lo mejor la cosa tiene que ver, por lo menos es el peligro que se puede dar, puede tener que ver con el origen social de cada una de estas personas, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay un elemento de segregación o de posible segregación, bueno, pues que es bastante preocupante, ¿no? Y luego, por otra parte, ahí, digamos, en este caso estaríamos hablando de una segregación social, ¿verdad? Porque a una gente la llevamos por un camino y a otra gente la llevamos por otro, y luego está la segregación por sexo, que hay que tener en cuenta que este proyecto de ley, digamos, prevé...
Va a subvencionar, ¿no?
Subvencionar y garantizar la subvención o el concierto con colegios de chicos, por un lado, y colegios de chicas, por otro.
Relacionamos rápidamente con lo que acabamos de hablar antes de tenerte en antena, con ese apoyo de nuevo a este tipo de colegios, que son, una vez más, colegios llevados por instituciones religiosas.
Claro. los hay llevados por instituciones religiosas y también por, pues, a lo mejor por, no sé, por otras instituciones, yo ahí no sé, pero a mí me parece que sí, que la mayoría están llevados por instituciones religiosas, ¿no? Entonces, el, claro, el problema de esto es otra cosa también bastante importante, ¿no? Si lo otro, estábamos hablando de una segregación que tiene unos efectos sociales, en este caso estamos hablando de una segregación que tiene unos efectos, digamos, en el crecimiento, en la parte emocional del crecimiento de las personas, ¿no? El hecho de ir al colegio, si uno es niño, sin tener en el aula durante toda la primaria o incluso durante toda la primaria y la ESO, a niñas y estar siempre con las niñas lejos, o si uno es niña, tener a los niños siempre lejos desde la niñez, incluso bien entrados en la adolescencia, y no sé qué pasaría en el bachillerato, pero si en el bachillerato se siguen separando, claro, pues supone todo un crecimiento de la etapa infantil y adolescente, con las personas del otro sexo lejos, lo cual emocionalmente, desde luego no produce, naturalidad, desde luego no refleja lo que hay en la sociedad, porque en la sociedad estamos hombres y mujeres todos juntos, en los trabajos, en las familias, en las casas, en el cine, en el teatro, en tal, estamos todos juntos, entonces no, esa separación en el sistema educativo no refleja lo que es la vida en la sociedad. Y luego además fomenta un desconocimiento de las personas del otro sexo que va a dificultar un crecimiento natural, de los niños y de las niñas. Claro, porque luego después se encuentran con una persona del otro sexo y no conocen, no saben,
y no saben
tal. Y entonces quiere decir que todo eso es una cosa que pasó, pues, las generaciones de los que fuimos niños, hace muchísimo tiempo, que fuimos, y desde luego ese fue mi caso, a colegios de chicos solamente. Entonces, claro, pues una chica, uno no sabe lo que es una chica, pero en absoluto, ¿no?
Sobre todo también cómo se siente probablemente esa persona con su cuerpo, ¿no? También que
claro,
por lo importante que es a la hora de emparejarte, si te emparejas con una persona del otro sexo,
claro,
lo importante que es también conocer cómo se siente esa persona con su propio cuerpo, ¿no? Para saber también tú cómo relacionarte con esa persona.
Claro,
¿no?
Con su propio cuerpo. Y luego después la otra cosa es un poco el funcionamiento emocional y psicológico
de la otra persona, ¿no?
De las personas del otro sexo, ¿no?
Sí,
que todo eso es importantísimo, todo eso quiere decir que no se trata de que los niños hagan un estudio muy teórico de eso, sino estoy hablando simplemente de la convivencia normal en el aula, en el patio, en el recreo, pues uno, digamos, intuitivamente va adquiriendo ese conocimiento, que si están separados pues no lo va a adquirir, y va a llegar a los 20 años y bueno, pues va a llegar el momento de los enamoramientos y de este tipo de cosas, con un despiste y con un no tener ni idea.
Y volveremos a tratarnos de maneras distintas.
Claro.
Y no entenderemos que la diferencia de género se basa en diferencias biológicas puras y duras, que no entenderemos que hay una necesidad de cuidado de las otras personas.
Claro, quiero decir, no, si, digamos, si los niños crecen separados, no se va a entender nada de esto, porque se va a estar en dos mundos distintos.
De hecho, todo esto que comentabas ahora de cómo nos conocemos los unos y las otras en el patio del colegio, en las aulas y tal, probablemente sea la forma que decías. Hay que hacer un trabajo un poco superficial, ¿no? Porque pues en el patio del colegio, a la hora de relacionarnos entre personas, probablemente sea el mejor conocimiento, el más natural y el más sano de conocer a otra persona, ¿no? Simplemente con la convivencia, con la relación habitual, y no como estos sectores de derechas y más conservadores, que lo ven como todo lo contrario, ¿no? Como lo antinatural, como la perversión, como el miedo a ver si va a pasar algo.
Claro. Entonces, yo, quiero decir que eso es un poco, pues es una especie como de crecimiento en el desconocimiento, y como resultado del desconocimiento, a veces incluso la desconfianza, ¿no? Claro, lo cual es bueno, pues pues muy preocupante. Es muy preocupante y, digamos, por quitarle un poco de formalidad a la conversación, yo, si recordamos que la gente que es mayor, de 50 años para arriba, recordamos que nuestra niñez, como lo que era un brote social, digamos, sacó como resultado la canción aquella del grupo pop muy popular, Los Bravos, que eran Los Chicos con las Chicas, ¿no? Esto, bueno, la gente jovencilla pues a lo mejor no lo conoce, pero claro, pues estaba la canción de esta gente que decía Los Chicos con las Chicas tienen que estar, que quiere decir que...
Que en su día sería una revolución.
Bueno, era, de alguna manera, era la expresión pues de un brote social, de una...
Que algo estaba cambiando, ¿no?, en ese sentido.
Y de una inclinación social que es totalmente lógica,
natural,
¿no? La canción no es que dijera cosas de gran sutileza, sino simplemente decía los chicos con las chicas tienen que estar, y eso es una inclinación social, es una especie como de verdad universal, que negarla, pues nos va a llevar al despiste y nos va a alejar de la realidad.
A mí todo esto que estamos hablando me hace pensar que bueno, que estas medidas son un poco una patada y un echar por tierra el trabajo de pues gente como Vane, que se dedica a ir por institutos haciendo charlas de educación afectivo sexual, ¿no? De todo este empeño que ha habido en centros educativos de que viniese alguien de fuera para contar a la chavalería pues esto, cómo nos relacionamos entre las personas, cómo nos sentimos con nuestro propio cuerpo, prevención de conductas machistas, todo esto lo echa por tierra una ley que viene dictada desde el Ministerio de Educación.
Claro, el problema es que...
¿Se van a seguir permitiendo que a los institutos siga yendo gente dando charlas de educación afectivo-sexual, por ejemplo? O sea, lo dejo en el aire, no digo que le respondan, ¿no?, sino que a mí se me plantean estas dudas, ¿no?
Claro, eso pues queda ahí como preocupación, ¿no? Entonces quiere decir que si tuviéramos aquí posiblemente un representante del ministerio, pues diría sí, por supuesto, tal, pero sin embargo, quiere decir que, porque claro, hay que tener en cuenta que siempre se dice a veces lo que los oyentes desean oír, si no siempre, por lo menos muchas veces, ¿no? Entonces va a decir pues sí, claro, cómo no, pues tal, quiere decir que no, difícilmente se va a reconocer que esto está poniendo pues limitaciones, o que el resultado de esta ley pues puede ser limitar un montón de cosas que hasta ahora teníamos, digamos, logradas, y que bueno, pues no se va a reconocer, pero sin embargo lo cierto es que esto puede implicar pues eso, el recorte, aunque no tal como se está manejando ahora la idea en la calle, sino recorte después de cosas que se han conseguido.
Sí, es un recorte que no viene dado directamente, pero que viene provocado por el resto de recortes, ¿no?
Claro,
yo no sé si, Vane, claro, tú has notado a raíz de que saliese todo esto a la luz, en los medios de comunicación, no sé si has notado que para el curso que viene, incluso este mismo año, estéis teniendo más problemas para entrar a institutos, a dar este tipo de charlas, o si os ha llegado algún tipo de comunicación o que habéis notado vosotros que os hayan comentado en los centros educativos de que todo esto al año que viene se va a reducir o eliminar o...
A día de hoy ya se han reducido muchas de las clases que se dan fuera del horario escolar, y dentro del horario escolar talleres concretos que hacíamos también se han reducido, porque muchos venían desde el Instituto de la Mujer y el dinero que se ha recibido este año es bastante menor que el año pasado. Pero sí se ha dado el caso ya que en la zona del DAT Sur, en los centros educativos de la zona sur de Madrid, las personas que no pertenecemos al centro, no podemos hablar de sexualidad con el alumnado sin un apoyo firmado por padre, madre, tutor, tutora. Esto no pasa en otros centros educativos de Madrid. Pasa en los centros educativos que pertenecen al DAT Sur.
¿Qué es el DAT Sur?
El DAT Sur es una manera de estratificar Madrid, el norte, sur, este, oeste,
¿no?
Eso es.
Claro, es la división de Madrid en direcciones de área territorial.
Eso es.
Entonces está la sur, está la norte, la oeste, norte, la este y la centro.
Eso es, pues por ejemplo, al sur que pertenece, pues Getafe, Leganés, claro. Villaverde, todas las zonas pues más de Madrid sur, ¿no? Entonces sí nos hemos encontrado que había algún taller de lo que era la igualdad en el área doméstica y pues la adolescencia tiene muchas dudas, porque está muy relacionado con lo que decía Iñaki. Si tú estratificas a la sociedad por género y no les permites un desarrollo natural y un encuentro naturalizado, pues el día de mañana va a haber muchos problemas para entendernos. ¿Por qué? Porque nos vamos a contaminar mucho en ese imaginario social ya contaminado de las diferencias entre los hombres y las mujeres.
Claro, y además eso, fíjate que es una cosa que entre la gente que vivimos la escolarización así de niños, pues luego a veces pues se han dado por muchas situaciones de despiste, simplemente por no conocer al otro, ¿eh? Por lo que decir, todo lo que no se conoce pues produce despiste,
rechazo,
incertidumbre, miedo, ¿no? Entonces que no hay mejor antídoto que precisamente el conocernos.
Eso es.
Convivir, el tal. Entonces, conviviendo, uno se maneja mucho más ágilmente con las personas del otro sexo. Conviviendo, uno se maneja mucho más ágilmente con todo tipo de variedad de personas. Se maneja mucho más ágilmente con el inmigrante si uno convive con el inmigrante. Se maneja mucho más ágilmente, pues, por ejemplo, con los colectivos homosexuales si uno los conoce y los tiene cerca. Se maneja mucho más ágilmente con cualquier tipo de diferencia. La diferencia, precisamente lo que hay que hacer es conocerla y para vivirla de forma natural.
Eso es, para, ¿no?, que dejemos de llamar la diferencia, ¿no?
Para que la diferencia sea, si queremos, pues a lo mejor podría ser, digamos, no diferencia, ¿no?
Uh-huh.
O, bueno, son discusión de términos, pero bueno, yo creo que la idea está clara, ¿no?
La convivencia, ese gran aprendizaje natural, ¿no?
Claro, la convivencia, y bueno, pues ahí está cada uno, porque al final la diferencia, digamos, está en cada uno de nosotros, porque de alguna manera cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es que a base de convivencia, pues todas las esquinas que puedan surgir, pues se redondean, y todo va, pues eso, más suave, y eso, pues más redondo y mejor, ¿no?
Iñaki, una pregunta, ¿existe un diálogo real entre el gobierno y esos ciudadanos y ciudadanas preocupados por la educación pública? ¿Ese diálogo existe o esta gente está en sus 13?
Realmente no. Hoy vemos de los medios de comunicación que el ministerio está diciendo que quiere contar con los demás, que quiere lograr el máximo consenso y tal, pero claro, eso es un poco lo que yo decía antes, que en realidad se dice pues lo que la gente
lo que quiere, se quiere escuchar, ¿no?
Claro, exactamente, eso pero es. En realidad si recordamos el manifiesto de la Asociación Ciudadanos por la Educación Pública, una de las cosas que manifiestan precisamente es se rechaza el anteproyecto, dice, por su carácter profundamente antidemocrático en el proceso de elaboración de la ley, y pone entre paréntesis, de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, e incluso a las comunidades autónomas.
Uh-huh.
¿Eh? O sea, que quiere decir que realmente no quiere decir, se está diciendo en los medios de comunicación que se quiere un consenso, pero lo cierto es que no hay manera de que realmente tengan en cuenta a otra gente. De hecho, están haciéndolo pues un poco a su manera y bueno, pues eso, o sea que no, ese diálogo realmente no
se está dando.
De hecho, bueno, Iñaki, ya para ir terminando, muy acorde con esta introducción a este comunicado que ha sacado la Asociación Ciudadanos y Ciudadanas por la Educación Pública, efectivamente empieza diciendo por su carácter profundamente antidemocrático, y el segundo epígrafe que aparece de esta frase es en la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos. un poco en qué os va a afectar día a día esta ley BERT, así un resumen de, supongo que serán un montón de factores los que os van a influir a todas las personas que estéis en centros educativos, y un poco esto, ¿no? ¿Cómo se ve esto que es dotar de una autoridad absoluta, como dice aquí, a esta administración, a esta dirección nombrada a dedo por la administración, ¿no?
Bueno, el qué nos va a afectar en el día a día, esto sería algo tan amplio que es imposible expresar ahora así en unos segundos, ¿no? Si nos ceñimos a este punto, ¿no? Dice que el carácter profundamente antidemocrático en la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo, como dice el manifiesto, por la administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos, bueno, pues esto...
O sea, yo entiendo que esto quiere decir que el equipo directivo, por lo menos el director, que luego será el director o directora el que nombre al resto de su equipo, ya no es por una oposición, ¿no? Este trámite que tenían que hacer los profesores que querían ser directores, que tenían que hacer una especie de cursillo y después opositar a esa plaza, sino que va a ser una designación a dedo.
Bueno, vamos a ver, no era exactamente opositar, sino concursar, habría que decir más bien, ¿no? Digamos, eso se solicitaba, se concursaba, y entonces eso se obtenía la plaza o no se obtenía la plaza. Y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Pero en cualquier caso, la diferencia fundamental está en que antes los claustros y los consejos escolares intervenían en la elección del director. De hecho, la elección del director procedía principalmente del consejo escolar, pero el consejo escolar siempre tenía muy en cuenta la opinión del claustro, y sin embargo esto se termina. Bueno, claro, el hecho de que el director fuera elegido desde el propio centro quería decir que el director es un compañero, y todo eso, claro, el equipo directivo son compañeros también, y entonces las relaciones humanas en el centro educativo son de una manera, en la gran mayoría de los casos bastante buenas, cuando tienes a un compañero que es el que está dirigiendo lo que estamos haciendo todos juntos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Al ser, digamos, un nombramiento de la administración directamente como cargo de confianza, bueno, pues esto ya cambia. Vamos a ver qué pasa, pero lo que nos tememos es que ya será un director o directora con mucho más carácter de jefe.
Y un carácter político, tal vez, porque si es una decisión a dedo, probablemente entren más factores que los educativos en esa decisión, ¿no?
Claro, ahí pueden entrar más cosas ya. En el momento en que tú estableces un cargo de confianza, pues la administración va a poner ahí a una persona que sea de
que interese.
Su confianza.
Eso es, y lo que tú dices, Iñaki, ¿no? Ya representará un rol de jefe, de gestión de una empresa, es decir, escuela-empresa, mis trabajadores son profesores, en vez de ser obreros en máquina, son profesores en aula, y los, no sé cómo decir, de los dimes y diretes que habrá dentro de la lucha por ese puesto.
Claro, eso puede ser otra cosa, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que en el funcionamiento de los centros educativos de cada día, bueno, pues ya al que tienes ahí dirigiéndote no es un compañero, sino que es...
Que entra en factores externos a la educación, ¿no?
Claro.
¿Qué va a pasar, Iñaki, con los equipos directivos vigentes?
Bueno, los equipos directivos vigentes, cada uno tiene su legislatura. Entonces, en el momento en que vaya terminando su legislatura, antes lo normal sería pues que hubiera otra elección y tal. Pero ahora, en el momento en el que se ponga en marcha la LOMCE esta, ¿no? Pues de eso nos preguntamos qué va a pasar. No sabemos si en el momento en que entre en vigor la ley, los equipos directivos, eso no lo sé, ahí tendría yo que ver la ley un poquito más en detalle. Yo no sé si simplemente van a interrumpir su función y van a empezar ya a hacerlo de la otra manera, o si les van a dejar que vayan terminando según digamos la ley anterior por la cual habían sido nombrados, según el proceso que estaba previsto, y entonces ya el nuevo director será según lo que indica la LOMCE. Eso no lo sé, ahí tendría yo que...
Me hace gracia este desconocimiento tuyo, porque es curioso que ni siquiera la gente que está involucrada en la educación sepa qué va a pasar con los equipos directivos de centros educativos, ¿no?
Está, o sea, muy mal definido.
Sería interesante tener a un director o directora por aquí para que nos contase eso, o por lo menos para que nos contase esos miedos que le surgen, ¿no?
Sí, incógnitas.
Eso es incógnita, ¿no?
O sea que bueno, realmente estamos un poco, primero, intentando que, deseando que esta ley no entre en vigor, y luego cuando entre en vigor, pues entonces, pues vamos a ver, ahí la incógnita que se nos plantea en cuanto a la dirección de los centros y en cuanto a todo, pues es enorme, y vamos a ver, enorme, pero con desde la preocupación, desde luego.
Normal.
Pues Iñaki, ha sido un placer tenerte aquí en este Ladran Luego Cabalgamos, en el cual hemos hecho un poco un repaso histórico a todas estas leyes educativas que han ido entrando y saliendo en el Estado, dependiendo de quién estuviese al poder y al cargo de esta institución. Y pues muchas gracias por haber estado ahí al otro lado del teléfono compartiendo esta mañana mediodía con nosotros y con los micrófonos de Radio Almenara.
Muy bien, pues encantado y hasta cuando queráis.
Muchas gracias, Iñaki, muchísimo ánimo.
De nada, muchas gracias.
Un
a
placer,
vosotros.
Hasta luego.
Nos
adiós.
Vamos a despedir con ese otro vídeo que hay en esa página web de Ciudadanos y Ciudadanas por una Educación Pública, www.yoestudienlapublica.org.
Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto, y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal.
La educación pública no es importante, la educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación es obligatoria y gratuita. Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Todas las personas de una sociedad puedan recibir una educación de la mayor calidad posible, porque eso es lo que permite que nazca donde uno nazca, pueda hacer lo que uno quiera.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia, y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados objetivamente. Han pasado unas pruebas de acceso.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes.
Tenemos que recuperar el orgullo de la educación pública, que la sociedad vuelva a sentirse orgullosa de tener una educación pública de calidad.
Yo creo que hay que defender la educación pública porque forma parte de nuestro país. A mí me parece que beneficia a todos y a generaciones futuras.
Hay que luchar de manera permanente para la educación pública. No hay que dejar esa lucha entre manos de los partidos políticos.
Es el momento de exigir que la pública sea lo mejor posible.
Ha llegado el momento de la defensa de la educación pública, también a través de las redes sociales. Le, 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 leía, le, le, lo leía.
conocimos en el Instituto Público. Las escuelas de música también están en grave peligro. Yo creo que es importante que la gente que ha estudiado en la pública, esta cantidad de exalumnos que hemos pasado por ella, pues que la reivindiquen.
Creo que la enseñanza pública es un gran valor social que todos y todas debemos defender.
Hay que defenderla con uñas y dientes. Ese es el futuro de un pueblo.
No hay nada más triste que oír decir, no tiene remedio, ¿qué le vamos a hacer? El destino lo tenemos que inventar todos juntos. Cada ser humano puede tomar las riendas del destino en sus propias manos.
Ahí contábamos con ese vídeo en el cual, pues como decíamos antes, hay un montón de caras conocidas. Está Samira Ayr, Clara Lago, esa actriz, como te decía antes, de que se hizo conocida con esa película llamada El viaje de Carol. Está Ricardo Gómez, el que sea protagonista de la serie de televisión Cuéntame, el filósofo Mayor Zaragoza, el director de cine David Trueba, la cantante Teresa Berganza, el grupo de música Vetusta Morla, en fin, un montón de caras conocidas para muchos y para muchas. Y bueno, pues todas ahí en esta reivindicación por la escuela pública que hemos tenido por aquí a Iñaki, representante de esa asociación por la educación pública. Y Vane, nos vamos a ir despidiendo ya con últimos minutos, últimas reflexiones.
A mí me gustaría dejar una reflexión hecha, y es que, por supuesto, defenderemos la educación pública a la medida que sea una educación popular, para que realmente exista un cambio social y que sea la educación la que sea la herramienta de ese cambio, pero y nunca que se utilice la educación como la herramienta de un Estado que intente mantener una estratificación social, que mantenga una diferencia de acceso a una posibilidad de educación, y nunca permitiremos que la educación esté en manos de políticos que no entiendan esta educación como el desarrollo de la persona para que pueda hacer una lectura crítica de la sociedad en la que vivimos y que seamos motores de cambio de la sociedad y no seamos trabajadoras obreras de políticos y politicuchos.
De hecho, un poco por eso nace Ladran luego cabalgamos, ¿no? Como una crítica, como un posicionamiento, como una alternativa de reflexión ante pues toda esta educación formal, sea pública, concertada, privada, y todo lo que supone ese trasfondo ideológico. No hay que olvidarlo, que no deja de ser un trasfondo ideológico, político. Que hay detrás de esta educación dictada por el gobierno de turno, ¿no? Que era un poco lo que hemos venido hablando en el día de hoy.
Eso es, con la educación no se juega.
Se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones.
Bueno, y a lo largo del día de hoy, sábado 22 de diciembre, pues la gente de Tartaruga, ese proyecto de educación libre, esa escuela libre que se encontraba dentro de los muros de ese centro social ocupado y autogestionado de Casablanca y muy cerquita de Atocha, que fue desalojado en octubre. Y bueno, pues esta gente nos citan a esta fiesta golfa, como ellos y ellas mismos nos han anunciado. Y será ahí en el espacio social ocupado Eco, ahí en Carabanchel, al lado de la famosa sala de conciertos Gruta 77, en la calle Cuclillo. Y bueno, pues ahí estarán esta fiestecilla, ahí conciertos y bueno, hay un montón de actividades pues para seguir conociendo a estas compañeras del espacio Tartaruga, que bueno, pues no sé si tú, Vane, sabes un poco qué es de la actualidad de esta gente después de que les echasen de su espacio ahí en Casablanca.
Pues la verdad es que no lo sé. Nos encontramos hace un fin de semana, coincidimos en un pueblito de La Vera, en Cáceres, y algunas personas creo que se iban a desarrollar una alternativa educativa en otro pueblito, otras personas seguían, he oído que estaban por Escalera Caracola, pero en realidad no lo sé, así que si alguien nos puede clarificar qué pasa con Tartaruga, estaría muy bien.
Pues ahí queda esa iniciativa, que esperemos que siga viva allá por donde esté o allá por donde vaya a estar en un futuro, esperemos que próximo. Y eso, pues si queremos dar nuestro apoyo para este proyecto autogestionado, ya sabemos, a lo largo del día de hoy, 22 de diciembre, en el ECO, ahí centro social ocupado de Carabanchel.
Y desde Ladra Luego Cabalgamos queríamos proponeros un espacio donde poder hojear libros, consultarlos, preguntar a esas dependientas. Y es una librería que se ha abierto en la calle Unión número 4 en Madrid, que se llama Mujeres y Compañías, la librería. Esta librería tiene muchísimos libros para poder leer con los más peques, donde la mirada de género está trabajada desde una manera muy equitativa. Es una librería deliciosa donde se pueden encontrar grandes libros y pasar muy buenos momentos.
Nada más, Vane, un placer haber compartido este cuarto Ladran Luego Cabalgamos, haciendo este repaso histórico acerca de todas las leyes educativas.
Igualmente, Elías, y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de las ondas.
Comentar rápidamente que el día de hoy habíamos anunciado que iba a tratar sobre autoridad, pero bueno, pues por problemas de estas fechas navideñas, que unos se van, otras llegan, en fin, no nos hemos podido coordinar con el suficiente tiempo, y bueno, esta dificultad de estas fechas que hacen que la gente se nos escape un poco. Pero bueno, tenemos ahí ese programa que será el siguiente, porque para el día 5 de enero, para arrancar este año 2013 con buen pie y para poder seguir cabalgando con buen pie, pues vamos a tener a John de la Universidad de Deusto haciéndonos, pues bueno, un análisis, una reflexión acerca de Ivan Illich, ese gran pensador, ese escritor de esa sociedad desescolarizada. Y pues ahí estaremos compartiendo la mañana del día 5 de enero con él, y el 19 de enero será el día que tengamos ese programa dedicado a autoridad, con un montón de invitados muy 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 interesantes. Así que ahí dejamos esos dos programas que vienen, que sin duda van a dar que ladrar bastante.
Si tenéis textos, ideas, nombres para este tema de autoridad, estaríamos encantadas de recibirlo a ladraluegocabalgamos@yahoo.es.
Y poco más, en 15 días nos volvemos a ver aquí en Radio Almenara, www.radioalmenara.net, si nos escuchas a través del streaming de internet o ya sabes, 106.7 de la frecuencia modulada. Puedes escuchar todos los programas en audio.urcm.net. Nada más, Vane, hasta luego.
Un placer, Elías.
Chao.
Chao.
Vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.